Buenas tardes, esto se llama Bailén 20. Este es el tercer programa de este programa tan extraño que se llama Bailén 20 y que quizás no sepáis de qué va. Es tan fácil como una mesa con gente que habla de comedia. Es una cosa completamente complicada, requiere efectos digitales de todo tipo. Yo soy Edu Galán y me ha tocado presentar, o moderar quizás, este programa después de que en los otros dos estuviese un señor que se llama Agustí. No sabemos bien que un señor que se llama Agustí presente semejante batiburrillo. Y tampoco tenemos muy claro que existan gente que se llamen Agustí. Bien, en este caso estamos, hoy emitimos Bailén 20 desde un sitio extraordinario que se llama San Feliu de Guíxols.
Ya empezamos mal, Edu, ya empezamos mal.
Que estoy en Cataluña y he pronunciado he pronunciado algo mal.
La primera y la última vez que presenta esto, ¿eh?
Madre mía.
Que venga Agustí.
Por favor, que venga Agustí.
Venga Agustí.
Por favor, madre Agustí, mía. Estás por ahí.
El asturiano fuera.
Parezco Albert Pla. Bien, estamos en el Singlot Festival, un festival de comedia que se organiza cada año, ya estamos en la tercera edición, en este lugar estupendo. Y hoy nos han llamado para estar aquí a varias gente para hablar de una cosa que se llama humor sin límites, que no creo que entendamos ninguno de los que estamos aquí, pero paso a presentar en orden alfabético a la gente que está en la mesa. Ramón Fonseré es uno de los creadores de Yoglars. Muchísimos años sobre la escena y todavía oye bien. Ramón, sí, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, tenemos aquí a Marta Flitsch, que es una extraordinaria actriz, bloguera, y ahora mismo hace un blog estupendo sobre economía en tono cómico, y aunque la economía es casi cómica, ¿no?
Sí, ya, la comedia viene dada. Mi mérito es prácticamente tiende a cero.
Efectivamente, en el Huffington Post.
Sí, sí.
Aquí tenemos también a Pepe Villuela, premio a toda una carrera del Singlot este año. Es un tipo estupendo que le recordarán por series tan extraordinarias como...
No recuerdo ahora.
Vale, muy bien.
Sigue, tu cara me suena. Pero,
no estás presentando por orden alfabético. Fonseré, Flitsch, Villuela, Adanti, no es orden alfabético. Has empezado mintiendo
no
y estamos mal.
Eso sí, sudaca, eso sí lo va
a último. Y así 45 minutos, ¿eh?
Vale,
de extranjero a último siempre.
De los límites del humor,
de verdad,
venga, suerte.
Es que Pepe Villuela le dejas que hable y la caga así. Y Darío Adanti
¿ves?
Es dibujante.
Tenía que haber sido el primero.
Sí.
Adanti.
Guíxols, era Guíxols y Agustí. Darío Adanti, creador, uno de los creadores de Mongolia.
Con otro
señor. Y dibujante. Pues vamos a hablar del humor sin límites. Y lo primero que se me ha ocurrido es que cuando eres chiquillo, chiquilla, siempre te ríes de cosas incorrectas. Por eso, ¿quién o qué fue lo primero que os hizo gracia? Adanti, en Argentina, en tu Argentina de Videla.
Sí, sí, es verdad, fue esa época.
Qué bonita, ¿no?
Qué bonita. Qué recuerdo, joder, cómo la pasábamos. Joder. Escondiendo libros de Marx, una risa. No me acuerdo, supongo que siempre el humor infantil tiene que ver con la crueldad. Habrá sido algún amiguito o una amiguita del colegio que tendría algún tipo de discapacidad o algo y nos reíamos.
Sí, sí, sí.
Suele ser por eso, uno después se arrepiente, pero la realidad es que el humor infantil es una cuestión muy primitiva y te sueles reír siempre o del que se cae, o del que es diferente, o del que, bueno, por ejemplo... Tenía un compañero que era boliviano, pues ya está, le caía, todos nos reíamos, ¿no? Boliviano, eso pasa, ¿no? Yo vine a España y se reían de mí, es como una venganza del destino. Nos reímos de cosas crueles, yo creo que es una manera, de por lo menos en la infancia, de descargar esa especie de violencia que tenemos animal y que hay que descargarla.
Flitsch, ¿tú eres cruel ahora? ¿Eras cruel de joven?
Yo soy más cruel ahora, ¿eh? Sí, yo me reía mucho, es lo que dice Darío, yo me reía mucho de las hostias, o sea, la gente que se cae me hace mucha gracia, ¿no? Y ahora me río, intento hacer humor de las hostias que nos dan, ¿no? En este caso, claro, los políticos, que me parece fundamental. Y sigue siendo, yo creo que ahora soy más cruel, que ir como más fino en esto. Sí, antes era aleatorio y ahora es como muy meditado, pues me preocupa bastante.
¿Y Yula, tú eras más cruel de niño que ahora o eras...?
Yo estaba pensando de qué me reí lo primero, no me acuerdo, pero mis padres me dijeron que fue cuando me vi en el espejo. Porque pensaron, verás cuando se dé cuenta de que es él. Entonces, pues, ahí ya empezó. Y cruel, yo creo que todos somos crueles. Sí, inevitablemente, ¿no? Porque es una forma como de hacernos fuertes y de creernos mejores que los demás. Es, luchar contra la crueldad quizás sea la mejor forma de educarse a uno mismo, porque es muy fácil reírse de los otros, ¿no? Pero bueno, yo como me reí de mí...
Me tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Un poco.
Probablemente también, sí. Probablemente, pero claro, también tiene que ver con la selección natural, ¿no? El destruir al otro porque es diferente, porque no tiene pelo, por ejemplo.
Ramón, Chaplin era cruel. Yo sé que es una de tus referencias, no sé si de niño, pero Chaplin era cruel.
No, pienso que no.
¿Tú de qué te reías cuando eras niño?
Yo me río como un acto de defensa, ¿no? Cuando me cuentan chistes. Me río por defenderme, porque a mí no me hace mucha gracia los chistes y es como un acto de defensa, ¿no? Luego acabas fatal con las mandíbulas, por ejemplo. Es como un acto de defensa, de reírse. Pero yo la primera, yo de las veces que me descojoné más cuando era niño fue en un entierro. En un entierro de
¿A qué ataques de risa? Sí, yo también.
De un niño, que compañero mío, que se había muerto de meningitis. Me acuerdo de toda la vida. Recuerdo la cajita blanca, todos los niños del colegio en la iglesia, y todos serios, y yo me descojonaba. Sí.
¿Por qué? ¿Es ahora analizado
de mayor? No lo sé, nunca, no sé, por llevar la contraria o por...
Es como un poco dulce.
Eso me acuerdo, ¿eh? La gente estaba muy seria, no, es verdad, es claro.
Porque igual porque estaba iglesia... muerto.
No. Una iglesia románica, serio, preciosa, pobrecito.
Con el enclave tan bonito, ¿cómo estaban tan tristes, joder? ¿No?
Sí. Como...
Ahora que lo dices...
No, pero se murió antes. En mi época la meningitis también era... Sí. Se murió por... La tarde se puso enfermo y al día siguiente estaba muerto. Bien. Y al niño teníamos 7-8 años. Me acuerdo de reír mucho. No sé si era... No lo hacía ni por mala uva, ni por nada, ¿no? Pero... Y la cajita y el coche ese tenebroso, negro, que era como una cosa enorme. Y sí, todos me miraban y cuando más me miraban...
Hombre, yo creo que es que quizá la risa, el sentido del humor es muchas veces una conlleva una intención de escapar de lo terrible.
Sí, claro. Auschwitz había humor.
Claro.
Es decir,
entonces,
¿qué te queda?
Es que los entierros también puede ocurrir que la risa sea nerviosa, simplemente porque sí. Hay diferentes tipos de risa. Era muy habitual en mi pueblo, en Asturias, que los entierros te reías mucho porque siempre un familiar mío se empeñaba en coger la caja. Entonces todos eran de una estatura... Era muy bajito.
Claro.
Entonces todos tenían una cierta estatura y la caja hacía... Prrón. Y si tú tenías la suerte de llevar la caja, el muerto se movía. Siempre había una cierta duda a lo Edgar Allan Poe.
Se desplazaba el pez.
Esto es muy importante.
Parece que una cosa quería decir que me recordó Ramón, que en realidad ahora recuerdo que de lo que yo me reía... Era de, pero era más nerviosa, era de, íbamos a misa encima dictadura, o sea, había que ir, porque si no quedaba raro, y nos reíamos en misa, nos daba la risa tonta, en misa, siempre que era, silencio, y nos daba risa, ¿no? O sea, que también a veces que la risa es por una imposición de todo sí. Lo contrario.
Claro, es que la restricción, sale, claro, sí, la restricción, te crea risa. Claro, te crea risa, es como, hostia, no, tienes que estar callado porque sí.
Es una defensa, Cuando un tío cuenta un chiste, está bien, pero cuando cuenta 20...
Es por no matarlo también, sí, claro, también claro, te chistes el tío.
Acabas, como una... claro. Porque claro, si no te ríes, luego también te miran mal, ¿no? Es políticamente correcto, tienes que reír, ¿no?
Yo creo que lo hemos hablado mucho con Ramón y con todos los que estáis en la mesa, de cómo las ceremonias rígidas, como una misa, como una boda y tal, o como sentarse en una silla,
claro.
son muy dadas a romperlas, ¿no?
¿Y sabes por qué? Porque hay el ritual. Claro. Cuando se rompe el ritual... por eso la misa es tan graciosa cuando van los curas uno detrás de otro y uno se
detrás tropieza, de uno detrás de otro
el ritual sí. no pero el ritual
pero les gusta ponerse hecho, uno ¿no? detrás de otro
mucho cuando uno se equivoca o esa ceremonia es tanto protocolo cuando hay ritual tan estricto sí. Cuando hay un mínimo fallo es muy cómico
sí. Alcanzaremos el clímax el día que se ría el muerto.
Sí, claro. Ha triunfado. El chiste ha triunfado.
Seguro que Dalí, allí en ahora,
está partiéndose de risa.
Que me están arrancando un diente.
Oye, una cosa que os iba a preguntar, porque también estamos hablando de los límites del humor sin límites, que yo creo que tiene mucho que ver con el humor de los niños, ¿no? El humor sin límites. ¿Cuándo a un niño se le tiene que decir que eso es cruel y no es humor?
Hombre, yo creo que obviamente hay una parte de educación, porque también uno tiene que aprender de pequeño los contextos de cada cosa. Con lo cual, yo creo al revés, que está bien limitar a los niños y decirle, ahora vamos a meter risa, ahora no, no te rías de tu compañerito en silla de ruedas, no sé qué, esas cosas te van educando también, porque en el fondo estás así ilustrado.
Ya te reirás de mayor.
Hazte actor, para reírte de eso, hazte actor.
Claro, claro.
¿No? Porque es verdad que lo que siempre decimos, que en realidad el humor tiene un contexto. O sea, yo no puedo ir por la vida riéndome de la gente, porque lo que me va a pasar es como Caranchoa, que uno más fuerte que yo me va a meter una hostia y me da vuelta a la cara. Y yo que soy débil, para mí ese es el límite del humor.
El
cualquiera
del humor
que sea más fuerte que yo,
es la integridad,
¿no?
Física. ¿No?
La integridad física.
Que no mental.
Claro, entonces yo creo que sí, que de niño te tienen que ir educando, que yo siempre digo el mismo ejemplo. ¿Está mal cagar? No, cagar es muy sano y está muy bien, pero te tienen que enseñar dónde.
Exacto.
Entonces, el humor es igual. ¿Tiene límites el cagar? No, coño, si tienes ganas de cagar, caga. Pero hay un baño. Pues, ¿tiene ganas de hacer un chiste? Bien, pero no se lo digas a la viuda cuando está enterrando al muerto.
Claro. No, hay cosas que se deberían hacer, los límites del humor, hay cosas que se deberían hacer primero en privado.
Claro,
¿no?
Sin duda.
Básicamente.
Sí. Es un acto de intimidad también.
Pero, Marta, tú sobre todo que te dedicas a redes, o sea, trabajas mucho redes, es decir, ¿hasta qué punto cosas que estás haciendo de forma, sabiendo por qué las haces, dónde las haces, son continuamente malinterpretadas? ¿A ti te increpa mucho por redes sociales cuando haces humor?
A mí no.
¿Y solo comedia también?
A mí no, pero porque yo creo en un, o sea, yo hago un tipo de humor muy naif, o que aparentemente es muy naif, o sea, no lo digo abiertamente, sino que juego siempre con la psicología del espectador. Entonces, no son afirmaciones directas, o sea, no, mi humor no es frontal, sí que es verdad que intento encender un proceso intelectual o un proceso de pensamiento que luego cada uno llega a sus conclusiones y se avergüenza de sus propias conclusiones. Yo no he dicho nada. ¿Encendió el fuego? Sí. Tú has llegado a esas conclusiones. ¿Sí que soy culpable? Sí, pero o sea, la cabeza enferma la tienes tú, lo has dicho tú, no yo. Claro.
Psicópata, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. No, digamos que no es visible mi japutez. Esa sería mi respuesta.
Claro. Que no estás un poco más visible.
¿No? Sí, y sobre todo el decirlo con una sonrisa, no como vosotros,
claro,
¿verdad?
Claro. La nuestra es un poco más visible y también la de Yoglars. Yoglars, desde que habéis empezado, habéis sido unos verdaderos hijos de puta. A propósito.
Con cariño.
Con cariño.
Para un estudiante es un halago.
Con admiración. Esto fue pensado, o sea, cuando pronto se hacían misas de desagravio, cuando Boadilla tuvo que exiliarse, cuando... ¿Esto estaba pensado o es simplemente la idea de... Pues, ¿por qué nos apetece?
Conscientemente no. Es decir, yo he vivido Teledeum y todo esto que tú dices. Cada carta de los obispos eran amenazas de bomba, de aflojar los tornillos de la furgoneta para que nos pegaran un castañazo. Yeah. No fallaba, ¿no? Pero conscientes mientras ensayábamos y todo eso. No, porque era eso que te decía antes del ritual, ¿no? Es decir, no poníamos en duda ningún dogma, ni de los cristianos, ni de los testigos de Jehová, ni de los protestantes. Era una misa ecuménica donde se reunían varias religiones. Y todos querían chupar plano en un plato de televisión. Entonces el ritual este se rompía. Y eso hacía mucha gracia. Y eso era fue el gran escándalo. También se tiene que poner en el contexto de la época. El primer gobierno socialista en los años 80, ¿no? Pero cuando hacíamos esto, bueno, pues, hacíamos una cosa para divertirnos. Pero no había un trasfondo profundo de poner en duda los dogmas, ¿no? No, ni tampoco... éramos conscientes de que ocasionaría todo. Es decir, la sociedad es la que tiene que ser adulta y que tiene que saber ver las cosas, ¿no? Como se le dan, ¿no? No, pero aquello ocasionó una tremenda división en los que estaban a favor y los que estaban en contra, ¿no? Pero no era pretendido.
No era pretendido.
Nosotros éramos actores cómicos que hacíamos nuestro oficio, ¿no? Y punto, ¿no? Y que igual la sociedad no estaba preparada para qué, ¿no? Ahora esto sería nada. Igual también habría escándalo, yo qué sé.
Ahora mucho más, yo creo, ¿eh?
Sí,
sí, sí.
Pero ahora, tú no eres consciente de esto. No. Tampoco éramos conscientes de que nos no, nos iban a pegar palizas o que nos iban a apuñalar o que iban a tirar tiros y todo esto, ¿no? Que es lo que más
pasó.
Pero no era más consciente, ¿no? Teníamos 24, 25 años. Eres joven, era...
Y en este sentido, ¿crees que el humor, sobre todo te preguntaba a ti, Pepe, que has trabajado en Payasos sin Fronteras, ¿crees que el humor debe ser activista? Es decir, ¿debe provocar cosas o simplemente debe entretener? O ¿dónde te sitúas tú en esta locura de debate que a veces se produce?
Yo creo que al humor no hay que ponerle ninguna tarea, ni ninguna obligación, ni ningún deber. El humor es lo que es una actividad probablemente más instintiva que reflexiva, que tiene más de reacción, de pulsión, que de... Lo que él decía, ellos no pretendían nada. Ellos sencillamente tenían una necesidad de contar algo y de reírse de algo y de ver y de mostrar una realidad. Pero no pretendían directamente meter el dedo en el ojo. Entonces yo creo que el humor, bueno, pues puede ser muy blanco, puede ser muy negro, puede ser muy verde, puede ser muy comprometido, puede ser muy crítico o puede ser muy hijo de puta. Es decir, yo quiero hacerte daño, quiero clavarte el aguijón porque lo que quiero con mi chiste o lo que quiero con mi gaje es precisamente provocar una convulsión o una repercusión, una especie de descarga, ¿no? Eléctrica. Pero no debe ser nada, es lo que te salga. Y cada uno lo hace desde un momento determinado. El niño lo hace desde su sitio, hablábamos antes de la crueldad prácticamente innata, ¿no? De reírnos del que está gordo, del que es cojo, del que tiene una minusvalía, del tipo que sea, y luego eso hay que encauzarlo y decirle, oye, mira, eso no tiene gracia, ¿no? Eso probablemente no tenga gracia. Mira otras cosas que probablemente sí merezcan la pena ser reídas. Pero al humor yo no le pondría tareas. Lo dejaría libre, dejaría que cada uno se riera de lo que quisiera y que luego, como dice Ramón, la sociedad se encargara de encauzar y decir, esto a mí no me hace gracia. No las instituciones.
Yo creo además que el humor es como si fuera una cebolla que tiene distintas capas, independientemente de la pretensión que tenga el humorista, sí que es verdad que cada interlocutor, o sea, el receptor de su humor se queda o interpreta en qué capa quedarse y con qué calado,
claro.
Qué calado tiene cada capa. A lo mejor para mí es simplemente me hace gracia y ya está, se ha caído, ya está. Y a lo mejor para otra persona ese calado es como, se ha caído porque la libertad le obliga
a una interpretación determinada.
O sea, eso es lo bonito, ¿no? La metáfora que además se está perdiendo tanto en esta literalidad, esta piel fina que tiene la sociedad ahora mismo y que creo que tenemos que volver a esa metáfora y a esa interpretación y el humor tiene mucho que decir en este caso, ¿no? En este sentido.
Anti, ¿el humor cambia la sociedad?
La sociedad, no la sociedad, Dante, que te conozco.
Parezco Balbín. El humor cambia la sociedad, Dante.
No, es un poco lo que decíamos. Yo creo que es pedirle demasiado al humor que cambie la sociedad. Lo que sí es cierto que en las sociedades represivas, bueno, lo decía cuando fue la marcha del orgullo gay, ¿no? Si tú vas a un país, a una ciudad, y ves que no se festeja el orgullo gay, es que posiblemente los niveles de democracia estén muy bajos, ¿no? Entonces, cuidado. De la misma manera pasa con el humor. O sea, si de pronto hay sociedades donde no se deja representar determinado humor, es que posiblemente los niveles de libertad individual y de libertad de expresión estén jodidos en ese lugar. No significa que el humor tenga la responsabilidad de ampliarlos, porque yo creo que los que hacemos humor nos salen las cosas que nos hacen gracia a nosotros, que no lo hacemos para ampliar fronteras de la libertad de expresión. Es que nos hace gracia a nosotros y resulta que de pronto se da de bruces contra las limitaciones sociales. Pero no es que lo queremos ampliar, es que nos sale así.
Claro,
¿no?
Pero acuérdate de los bufones que hacían humor, o sea, como víctimas nos tenían personas que les podían matar, ¿no? Y de pronto era como, ¡ay! Y el propio César, ¿no? Se reía en plan, ¡no lo has pillado, César!
Sí. Bueno, eso pasa también, curiosamente, que creo que en eso sí que tenemos un retroceso en las últimas décadas, digamos. Y es que, por ejemplo, lo que pasó en Canarias con el carnaval, con el trans vestido de virgen y tal. Y es que lo curioso es que el carnaval, como muchos fenómenos del humor, tenía que ver con que era un plazo pactado, corto y fugaz para una transgresión total de todos los cánones sociales. Era como una cosa casi catártica, ¿no? Que hasta en la Edad Media era en el carnaval, pues se podía representar al rey, al obispo, como de manera vulgar y de tal, y de no sé qué. Y hasta la Iglesia Católica respetaba que era algo fugaz, que ahí, bueno, dejemos que la plebe invierta la pirámide social. Y que ahora eso nos escandalice, cuando era hasta admitido en la Edad Media,
sí,
es complicado, porque si no nos dejan esa válvula de escape, pues por ahí está más peligroso, porque vas a saber dónde nos sale.
Sí, pero estaba muy acotado, los locos que salgan al patio 5 minutos era total, y luego que vuelvan,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro. Pero yo prefiero que me acoten, que me saquen al patio unos
pero
minutos.
Pero que me dejen
salir. Sí, y además hacer una carrera, yo creo que esto es una cosa que también hemos hablado muchísimo, hacer una carrera de un oficio en el que te pagan porque te saquen al patio unos minutos... Hey. Es muy agradecido, pero quería tirar un poco, ya que estamos hablando de humor sin límites, a una cosa que Ramón ha hablado mínimamente, que es del chiste. Yo defiendo que el chiste se está perdiendo debido a los memes y tal. Y yo aprendí el humor sin límites con los chistes sin límites.
Claro.
Entonces me gustaría, si queréis, y simplemente para que esta parte, es por hacerle un favor al Terrat, en el que esta parte la corten, que me contéis algún chiste sin límites que os haga especial gracia y que contéis simplemente en Petit Comité, pero ahora tengáis ganas de compartirlo con nosotros. Lo mío no es un chiste, voy a abrir el fuego.
Vale.
Es una historia que tú me contaste de Maradona. Maradona una noche le pillaron con un transexual, ¿no? Y entonces al día siguiente le preguntó a la prensa, che, Diego, ¿qué hacías ayer por la noche con un transexual? Y dijo Diego, che, un culo es un culo. ¿No? Pues yo os tiraría esta belleza.
Eso sí que es filosofía materialista, ¿no?
Os tiraría esta belleza para que me tiraseis, para reivindicar si podemos aquí el chiste.
Sí,
¿no?
A mí me gustan mucho los chistes de no hay manos, no hay galletas, esas cosas, ¿no?
Sí,
¿qué, ¿de qué color tienen los ojitos el hermano? Pues azules, ¿no? Y, claro, esas mierdas me gustan mucho.
¿Avanti?
Sí.
Ay, estoy pensándolo. A mí me gusta, y me gusta contarlo en las charlas, pero no es un chiste que haga gracia, sino que lo pongo siempre como ejemplo, y por eso es áspero, porque es como el humor lo podemos usar para otras cosas que no es humor. Y son dos cosas que siempre suelo contar. ¿Qué es? Que son muy chungas, que es en la época de la dictadura militar en la Escuela Mecánica de la Armada, que era donde se torturaba a la gente, los torturadores habían escrito en la pared el título de un programa de televisión de canto, que era Si lo sabe, cante, cuando cante significaba que...
Ya,
claro.
Y decía, y si no, aguante, ¿no? Entonces, claro, ahí el chiste está usado en realidad para acrecentar el sadismo con respecto a las víctimas. Y la contrapartida era que una de las secuestradas y torturadas, porque estaba vinculada a la guerrilla, que era Piri Lugones, que era una editora, hija de un gran escritor, Leopoldo Lugones, e hija del comisario que había introducido la picana en la tortura argentina, que era comisario que había introducido la picana eléctrica, que era para conducir a las vacas para torturar a los disidentes, digamos. Y entonces a ella la estaban torturando con el invento para torturar que había traído el padre en los años 30. Y entonces mientras la estaban torturando, que murió, es desaparecida, cuentan los demás prisioneros que ella decía, se reía de los torturadores y le decía, pero esto es torturar, maricones, torturar de verdad es lo que hacía mi padre. Con lo cual ahí el chiste pasa a ser casi una especie de reivindicación de la propia dignidad ante alguien que te la está quitando, ¿no? Entonces, ¿cómo usamos el humor para las dos cosas? O para ser más sádicos o para intentar mantener simbólicamente una dignidad que te están quitando, ¿no? Entonces, no es que sea... que no se puede contar, pero es complicado el chiste.
¿Tenéis algún chiste sin límites?
Bueno,
¿qué
no
te
sé,
contaban de niños?
A mí me parece muy cruel un chiste en el que, bueno, un niño le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué a Juan le compran la bicicleta, le compran todo lo que quiere, le traen tarta, le traen caramelos, y a mí nada? Dice, cariño, tú no tienes cáncer. Bien,
claro.
son chistes brutales, ¿no? Brutales,
claro.
Pero que yo creo que tienen una función.
Claro.
Si tiene una función desmitificadora, una función como de atrevernos contra el tabú,
claro.
De atrevernos contra aquello intocable, es decir, ¿por qué no se puede tocar lo que no se puede tocar?
Claro.
¿Por qué no podemos hablar de la enfermedad sin tener que avergonzarnos o que sentirnos culpables, ¿no? Es decir, vale, yo no me estoy riendo de los niños que se mueren de cáncer, y el chiste es inofensivo, lo que estoy es riéndome de mi propio miedo.
Claro.
De mi propio miedo al cáncer y a la muerte.
Y tampoco victimizar y hacer alarde
de esa
víctima.
No me estoy riendo del niño que tiene cáncer. El niño que tiene cáncer escucha eso, o la madre del niño que tiene cáncer escucha ese chiste y dice, ese chiste es una mierda. De acuerdo. He escuchado por ti en ese momento, sí, pero a mí me ayuda a conjurar y de alguna manera a espantar ese miedo que yo le tengo. A mí me gusta mucho bromear con mi propio cáncer, que no tengo todavía, pero que probablemente tenga. Entonces, bueno, si algún día lo tengo, no lo consideraré un castigo por haberme reído del cáncer, pero mientras no lo tengo me permite mirar a la cara a esa enfermedad y decirle, mira, ¿sabes lo que te digo? Que seas tú o sea otra, me tengo que morir.
Sí.
Y ya está. Entonces, bueno, no sé cómo moriré, pero sé que voy a morir y me gusta reírme de la muerte. Entonces, bueno, pues a lo mejor no me voy a reír de un niño que tiene cáncer,
no, claro.
Pero sí me voy a reír de mi miedo. Incluso
claro.
A tener un hijo que
y del concepto del comportamiento de la sociedad delante
y de cómo
eso.
Nos comportamos,
claro.
Cómo nos acojonamos
claro.
Frente a esas cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces nos acojona un dictador, nos acojona el cáncer, nos acojona la represión. Entonces hagamos chistes sobre eso precisamente para volar, porque el miedo es lo más atenazador y lo que más esclavos provoca.
Sí.
Acordaos de este momento, antes de preguntarte a ti, Ramón, el momento maravilloso, que yo creo que es lo máximo en este sentido, cuando a Muñoz Seca el dramaturgo español, le van a fusilar. Y les dice a los que le van a fusilar, me quitaréis todo, me lo podréis quitar todo, pero lo que jamás me vais a quitar es el miedo terrible que tengo ahora mismo.
Ese es mío.
Qué buenísimo.
Claro,
pues, maravilloso.
Qué bueno.
Maravilloso.
Esto lo dijo Muñoz Seca. Sí, sí, y te, sí, y te, sí, y te cedo bueno, para que tú sí. cuentes no. algún chiste sin límites.
No, es que yo soy muy malo.
Y te podamos pegar.
Yo soy una víctima de los chistes, ya te he dicho que río por...
Como por defensa, obligación.
Como defensa.
¿Pero te ayudan? ¿Te ayudan los chistes?
No.
Son una mierda. Los chistes son una mierda.
Yo he leído uno que dice, papá, ¿qué es la LGTB? Dice, os quedan poco culo, hijo. O sea, Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona.
Has estado muy rápido.
Se me gusta.
Sí, de momento.
Pero Dios,
es incorrecto, ¿eh?
Me encanta.
Es la peor actuación de Ramón Fonseré. Un aplauso para la peor actuación de Ramón Fonseré en su vida. Muy bien.
Pero no, porque no hay nada más gracia que lo que no tiene gracia. Sí, que claro. haga más gracia. O sea, os quiero decir, cuando tú de pronto cuentas un chiste que no tiene gracia, sí. eso es muy gracioso. Después,
no
cuando lo cuentas, ¿no?
Claro.
Y te dice, no
claro.
se rió ni Dios. Esa tragedia
sí.
de esa persona
de
ese río, hizo el ridículo. Sí. Hacer el ridículo es muy gracioso.
Esto es cuando...
Se ha animado.
No va a contar ningún chiste porque cuando se uno dice, ¿qué es esto, un marido? Y digo, está como un pez. ¿Y qué hace? Nada.
¡Madre mía! Eso,
y hasta
eso
aquí el está, programa de hoy.
Hasta aquí el programa de hoy.
Pero,
Agustín,
no.
voy
pero
pronto
se la ha jugado.
Porque esto
se
está yendo.
Se la ha jugado.
Sí, se la ha jugado.
Ahí está, ahora no sé qué va a decir.
Íbamos muy bien, joder.
No sé qué va a decir.
La vida es ondulante. Es una frase que puedes utilizar. Hablando de humor sin límites. Villuela, ¿te hacen gracia los youtubers?
Di que sí, Villuela.
¿Entiendes los youtubers? Sí. Cuando tus hijos te dicen, este youtuber me vuelvo loco de risa, y tú lo ves, ¿lo entiendes?
Sí.
Hombre, a ver, muchas veces no hace falta entender las cosas para que te hagan gracia. Es decir, ¿cómo se entiende un tropiezo? Te hace gracia. Interprétamelo. Descríbeme por qué te ha hecho gracia alguien que tropieza. O por qué ha hecho gracia a alguien que ¡pum! Se le ha caído el vaso en la mesa. Eso no se puede interpretar, ¿no? Entonces, los youtubers... Pues yo no los entiendo. ¿Me hacen gracia? Pues no. Tampoco. Tampoco. A ver, depende, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Pues los youtubers son un tropiezo más. Pues te puede hacer gracia, pero ya está. Pues bueno, pues...
Soy un puto tropiezo.
Bueno, no te estoy incluyendo en youtuber. Entendamos a youtubers...
soy una mierda. Lo ha dicho Pepe Villuela.
Pepe Villuela es el tipo más tropieza del mundo. O sea, que tampoco te sientas mal.
Madre mía, yo bebiendo agua, se
la luz. Te lo está diciendo un imbécil.
¿Y a ti Flix te hacen gracia? ¿Los youtubers como
a mí los
el Rubius? YouTubers,
a mí
como...
los youtubers no me hacen ni puta gracia.
Es muy contraria.
Sí, no, solo me hago gracia yo, ¿no? Yo digo, hostia, soy como Moisés, ¿no? Digo, no, voy a cambiar esta mierda. Y no la ha cambiado, ¿no? Por lo que has opinado, pero ahora mismo... No. No me hacen ni puta gracia los youtubers, no, en serio. Pero yo utilicé ese mismo canal porque nadie me hacía caso y pensé que era la única forma. Digo, si estos imbéciles tienen éxito, yo voy a seguir por la banda.
Claro, la van a flipar.
No, claro. No, va, en serio, joder. No me hacen gracia.
Y con respecto a los youtubers, sí. ¿No sientes a veces que cuando decimos nosotros no nos hacen gracia, es lo que te decían a ti cuando no entendían tu forma de dibujo, tus padres, tus abuelos o las generaciones de antes?
No,
igual nos estamos haciendo viejos.
¿Es no, a mí es que no, siempre me han entendido. Yo le veía, es un genio. No tuve ese problema.
Tu padre bebía, ¿no?
Sí. De hecho, murió de alcohólico cuando era pequeño.
Por eso.
Sí, cuando era pequeño él.
Con 11 años él.
Pero sobre todo, Tima, esta cosa que nos pasa, sobre todo la sátira, ¿no?
No, yo creo
que siempre es mejor lo de antes, ¿no?
Yo creo que el problema es creer que los youtubers, que son un fenómeno importante, son el humor. O sea, me refiero, yo creo que es otro fenómeno y tal, porque veíamos aquí mismo en el Singlot un montón de gente joven que está haciendo comedia y que son fantásticas. Lo que pasa que no... me parece que eso es el éxito. Yo por ahí compararía a los youtubers con lo que por ahí eran programas cómicos que veía en la tele, que tenían millones de seguidores y que en los años 70 que tampoco me gustan. Me refiero... no sé si eso... Eso me parece que ha sido el fenómeno de éxito. Y a mí el éxito nunca... Por ahí por eso me dedico a la comedia. El éxito tampoco... Sí lo quiero para mí, pero nunca me ha traído
especialmente... No para los demás.
Narrativamente, para los demás, para ninguno. para ninguno. Pero sí que lo que pasa, perdón, lo que quiero decir de los youtubers es que sí que cambia un código, y es que, y esto pasa con lo digital, ¿no? En general, y no es una crítica. Me refiero, cuando tú tienes que gastar un dinero para hacer algo, por ejemplo, una revista, un teatro, un tal, lo tienes que limitar. Y como lo tienes que limitar, tienes que editarlo de alguna manera, tienes que decidir las cosas. Cuando nos dan la posibilidad de prender una cámara y poder meter 3 horas en una plataforma... Claro, tenemos el problema de que por ahí no, lo que no aprendemos es a elegir, ¿no? A cortar, elegir lo mejor y tal. Pero hay quien no y hay quien sí. A mí lo que me asusta es que tenga éxito lo que no. Pero no es nuevo que tenga éxito lo que no.
Y la parte del premio que te han dado del Singlot, ¿cuándo notaste tú que tenías éxito? ¿En AIDA?
No, ¿por qué se ríen?
No,
pero es una pregunta normal.
Normal.
Te apoyo mil.
Digo, ¿cuándo notaste que tenías éxito?
Por la cara.
Los tres, en la ida.
La primera vez que fue, después de repetidas veces, que dije, ¿quieres salir conmigo? Y me dijeron sí. Claro. Eso fue una vez. Tuve mucho
éxito. Te lo estoy petando.
Y dije, hostia, lo he conseguido.
Como cómico, Villuela. ¿Por
qué tiras eso?
No, es verdad, estoy enviando la frase. Como cómico. ¿Cuándo notaste o que dijiste, joder, en esto puedo seguir trabajando? O el concepto que tú tengas de éxito, ¿no?
A ver, es que... A mí me gustaba mucho hacer cosas... qué complicado es esto. Porque el éxito muchas veces no consiste tanto en que los demás te valoren, sino en que tú estés haciendo lo que te dé la gana. No en que digas, me lo paso muy bien haciendo esto, ¿no? Para alguien le gusta pintar y entonces pinta unos cuadros que a lo mejor nadie compra, nadie valora, pero el tío es muy feliz pintando, con lo cual, bueno, pues ya está. Pues eso ya es éxito. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta que disfrutaba mucho haciendo tonterías, aunque todo el mundo no se riera o hiciera más o menos gracia, ahí empecé a encontrar un camino, no sé si para el éxito, pero sí para la satisfacción. Entonces a mí me interesa más el hecho de sentirme bien haciendo lo que hago. Lo que pasa que, bueno, claro, eso depende mucho también de que luego te lo valoren o no. Pero empecé a sentir que me gustaba el humor cuando me hacía gracia a mí, de alguna manera, lo que yo estaba pensando. Lo que hablábamos antes, es decir, yo no sabía si iba a hacer gracia a los demás, pero sí a mí me gustaba jugar. Jugar con una silla, jugar con una jaqueta, jugar con algo que se caía. De alguna manera volver a recuperar ese universo infantil en el que uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Luego resulta que eso, bueno, pues empezó a hacer gracia. Aquellas payasadas hacían gracia. Pero el éxito como tal es un concepto confuso. Yo creo que está más la gracia en encontrar lo que te gusta hacer. Algo que te dé placer. Algo que te... Por eso decía, bueno, pues ¿me das un beso? Sí, pues ahí sentí que tenía éxito. Pero
estoy
ahora
a punto
mismo...
de darte un beso.
Sí, ¿eh?
Ya acabas de decir, ¿me das un beso?
¿Me das un
bueno,
beso?
Pues, bueno, estamos
pues, en sí, vale, pues mira, no, preferiría que no, pero... No sé si sería un éxito, pero bueno, preferiría no triunfar en ese
preferiría
caso.
Preferiría no hacerlo.
No, preferiría no hacerlo. Vale.
Hablaba del éxito asociado con el placer. Fonseré, en lo profesional, sí. ¿Qué te da a ti placer?
Dilo.
En lo personal, vale, pues ya estamos.
Pues lo que hemos hecho ahora, hemos ido a comer una paella con unos amigos, pues son esos lujos baratos, ¿no? La cultura es un lujo barato. Hay artistas que han promovido la inteligencia hacia las otras personas. Estamos hablando de Pla, de Dalí, ¿no? O, lo que sé, Lorca, o... Pues, eso me da placer, es decir, estar con un libro, con...
¿Y en lo profesional? O sea, ¿cuándo dices...
En lo profesional...
¿Qué bien lo estoy pasando cuando el público se
ríe? En lo profesional él ha hablado del juego. Yo creo que nosotros lo que hacemos es jugar. Al menos yo es lo que hago. No me propongo nada más que el juego puro y duro. Lo que decía Mastroianni en aquel documental maravilloso que se llamaba... sí me recuerdo. Dijeron, ¿para usted qué es?
Actuar, ¿no?
Actuar o... Es jugar. Jugar cuando era niño, cuando jugábamos a vaqueros y a indios, que jugábamos con toda la pasión, sí, toda la ilusión, sí, y nos creíamos. Pues eso, mantenerlo hasta...
Lo que dure.
Lo que dure, ¿no? Esto es el enorme privilegio nuestro, ¿no? Es decir, que... Poder jugar sobre un escenario y que la gente te aplaude, que más o menos puedas, es un privilegio fantástico y magnífico.
Y aparte, está bien también que aparte de jugar,
a ti te, se agradece la idea esta de que también expandas o luches por la libertad de expresión, o te da exactamente igual?
Sí, no, a mí en mi caso, por contestar antes, me parece súper interesante, para mí el éxito es poder comer de lo que me da satisfacción, o sea, ni más ni menos, ¿no? Y yo sí que creo, o sea, pero eso va un poco con la personalidad. Yo creo que todos los trabajos son directamente proporcionales a la personalidad que le imprimas a ese trabajo, ¿no? Creo que es fundamental y creo que nos hace únicos el trasladar esa personalidad que tenemos, que es única, que es especial de cada uno al trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, en mi caso, contestando a tu pregunta, sí que tengo esa necesidad de significarme y de poner mi punto de vista en aquello que explico, sin por ello dejar de ser menos objetiva. O sea, me apetece plantear una realidad que es objetiva, pero sin embargo plantear una serie de dudas a partir de las cuales la gente empiece un proceso mental y empiece a plantearse dudas, ¿no? Que para mí es lo fundamental. Sí, me gusta tocar los cojones, ¿no? Era esa la pregunta.
Sí.
Bien, ok. Sí.
Adanti, ¿a ti? ¿O te consideras un luchador? A veces nos dicen que no tenemos pelos en la lengua, que es probablemente una de las preguntas más asquerosas que puedo escuchar. Ustedes no tienen pelos en la lengua.
¿Quién tiene pelos, en la lengua?
¡Nadie! ¡Nadie!
O tiene un problema, que tiene pelos en la lengua.
Exacto.
Que
lo haga, a ver.
Pero sobre todo, tú lo haces por jugar, pues estas ideas de ser satírico, ¿no?
Sí.
¿Te apetece molestar o tienes alguna parafilia que digas, hostia, es que me apetece?
Yo reconozco que a mí me gusta molestar, pero tiene que ver con el juego también. Claro. A mí me gusta molestar, pero no es que crea que tenga un sentido, digamos, heroico ni nada. Es simplemente que lo de tocar los collones,
¿no?
Me divierte,
claro,
tocar los collones. Claro. Y muchas veces me divierte, pero no porque crea que tenga un sentido detrás de todo esto. Sí que muchas veces, y lo sabes, porque nos pasa mucho y lo comentamos,
sí,
que a veces nos divierte más con ciertos chistes, no que la gente se ría, sino que haga
sí.
Nos da como morbo. Digo, ay, ahí se le hemos tocado ahí, ¿eh? Le hemos tocado hueso. Pero no creo que tenga. Me encanta un tipo de humor que no toca hueso. Digamos que a veces la gente cree que porque a uno le sale algo, solo le gusta o solo valora aquello que le sale. No, yo admiro, y lo cuento siempre, eso a veces para Argentina, o lo he hecho aquí también, en revistas como Trecha Benz y tal, que he tenido que hacer humor infantil, y me ha parecido de lo más respetable, porque me parece muchísimo más complicado que hacer sátira o humor con palabras. El humor físico, que lo puede entender cualquiera, me parece muchísimo más complicado. Todo eso, también hago lo que me sale, ¿eh? Es decir, esto no me acuerdo si era Fontana Rosa u otro humorista argentino, que decía que nuestro estilo no tiene que ver con nuestras virtudes, sino con nuestras limitaciones.
Claro.
Con lo cual, sí, yo toco los collones, pero porque me sale así. A mí me encantaría ser alguien que hace un humor para todos y todo el mundo se ríe y la pasa bien, pero no, me sale tocar los collones.
Decía una cosa cojonuda también Maruja Torres, sí, muy, muy, muy parecida, que es, tú no escoges la droga que te vas a tomar, te escoge a ti.
Es verdad.
Eso sería un poco la idea.
Sí, claro.
Pero también es muy interesante hablar de con respecto a los límites que son culturales, ¿no? Porque esto ya lo doy por hecho, que los límites del humor, esto está muy tocado, ya sabemos la opinión, la podéis ver en YouTube de cualquiera de nosotros, pero cómo determinadas cosas que no eran incorrectas hace 30 años,
sí,
son incorrectas ahora. Y, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un cómico al que admiro muchísimo, que ahora es incorrecto, pero que le escupen por la calle, ¿no? Que es Benny Hill. A mí Benny Hill, me siento con respecto a Benny Hill como Chaplin se sentía con respecto a Benny Hill, que le admiraba muchísimo.
Sí. Sí,
y ahora
sí,
se ha convertido en un cómico machista, en un cómico asqueroso.
Ahí hay un error.
Entonces,
sí, hay un error,
quiero hablaros un poco de cómo se evalúan, sí, cosas antiguas con,
sí,
las...
Yo solo matizar una cosa con respecto a Benny Hill, que la
los
gente se olvida.
Hoy.
Y es que si bien es cierto que nosotros ahora lo vemos y lo vemos como todo muy sexista, no era Benny Hill, era la televisión de entonces, era así.
Sí, pero...
No solo Benny Hill, veías un concurso y también estaba la secretaria buena y veías un...
Sí, sí,
entonces
sí,
él
pero...
era parte de ese circo, ¿no?
Pero
y tenía su
me...
talento como humorista.
A mí me parece, como único hombre de esta mesa, ¿verdad?
Sí.
¿Puedo decir? No. A mí me parece que esto tiene mucho que ver con la piel fina, con la literalidad con la que se están interpretando las cosas, que además tiene mucho que ver con la falta de metáfora y por lo tanto, bajo mi punto de vista, con la falta de inteligencia. O sea, creo que la metáfora va asociada a una plasticidad cerebral que debería ser muy bienvenida y que se está como estrechando ese ámbito y me parece muy lamentable. O sea, quiero decir... que a mí Benny Hill me parece un genio, igual que cuando decían, pues, ¿cómo se llaman? esto es Lucrecia Gallo, no,
Martes y Trece.
Martes y Trece, mi mujer me pega, o sea, mi marido me pega, o mi mujer me pega, lo que sea, y se entendía perfectamente porque no se sacaba de contexto, ¿no? O sea, hay que contextualizar las cosas y hay que entender también la metáfora, y en eso reside también la riqueza cultural, la inteligencia, el humor, porque si no estaríamos acotados a una serie de cosas que serían perniciosas, ¿no?, para nuestro propio trabajo. Y creo que tiene mucho que ver con hostia, pues como, no sé, cómo se está acotando pues todo este tema, ¿no? Me parece lamentable.
¿Os pasa lo mismo? Es decir, ¿veis cosas que quizás hace 30 años os reiríais que ahora no os reís?
Sí, ahora hay, creo que estamos viviendo un momento ligeramente peligroso en el sentido de que es mucho más peligrosa la autocensura que la censura impuesta. Que empezamos a tener muchísimo miedo de lo que vamos a decir y tenemos muchísimo cuidado con no ser incorrectos con determinadas cosas, y eso nos quita libertad y capacidad para detonar en un momento determinado con ideas que son capaces de abrir nuevas fronteras. Es decir, no, nos comedimos demasiado, y eso va acompañado también de un momento, concretamente en España, de represión absoluta con respecto a, por ejemplo, a lo que se pueda decir en las redes sociales, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos, vamos andando casi como si tuviéramos mucho miedo de pisar la bomba, ¿no? Y cuando realmente yo creo que lo primero es sentirse libres a la hora de decir las cosas. Y luego que sean los demás los que te digan, como decía antes, ¿no?, que sea la propia sociedad la que te diga, eso no está bien, tío. Pero ya de antemano decir, me voy a callar para no equivocarme, es un poco peligroso, porque de cara sobre todo a la creación, y yo creo que históricamente los creadores lo que han tenido es que tirar fundamentalmente de libertad para cumplir una función, que es la de... El teatro es un laboratorio en el cual se puede uno, digamos, expresar y plantear todo lo quimérico y lo más salvaje que uno quiera, para que desde la butaca el espectador valore y diga. No es una realidad, pero sí que es una posibilidad de crear nuevas realidades. Entonces, si lo que estamos haciendo está ya edulcorado y hay cuidadito con lo que digo, no vaya a ser que siente mal al presidente del gobierno o que siente mal al ministro del interior y me vaya a meter a la cárcel. Ya vamos mal. Yo creo que tenemos que tener libertad para que en el teatro se pueda decir de todo. Con lo cual, lo que concluyo es que el humor, el teatro, el arte no debe tener ningún tipo de límites, ninguno.
No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pepe. Yo creo que hemos perdido libertad. Es decir, nosotros hacíamos una serie, aquí sí. Montse Pérez participó, que se llamaba Orden Especial.
Extraordinaria, y os la recomiendo.
Claro.
Está en YouTube.
Nosotros bautizábamos a un lechón en la Plaza del Pilar.
Imagínate eso. Claro. Hoy.
¿Cómo se estaba? Un lechón que era el hijo de un matrimonio y ya no un lechón. Y allí filmando. Y bueno, ahora los animalistas, bueno, no.
Sí,
no,
sí,
no,
claro.
Pero como son muchas cosas. Los toros en España. Se prohíben los toros en Barcelona porque huele a españolismo, a facha, ¿no? Resulta que Francia, que es el país culto, limpio, del nord, ahora se tiene que ir a ver los toros en Francia, ¿no? Uh-huh. Es acojonante la paradoja, ¿no? Que aquellos que eran, digamos, los civilizados, ahora son los que acogen las corridas de los toros, a Nîmes, a Sarret. Es decir, se ha ido perdiendo mucha libertad en el transcurso de cuando yo hacíamos aquellas series de televisión que ahora miras capítulos y dices, esto es... Ahora bueno, en las redes sociales te machacarías.
Además,
¿no?
hay castigos ejemplarizantes, ¿no?
Claro.
Estamos indefensos y entonces somos activos tóxicos que podemos incendiar de pronto, podemos crear opinión, y entonces como no, hay que parar esto, y ya está, y hay que asustar porque no tienen recursos para defenderse y tal, sí. Entonces, bueno, hay que acojonar.
Bueno,
está.
Nosotros hablábamos del TDAH en el
sí,
vosotros
sí,
lo sabéis.
Sí, sí.
José está tenemos el TDAH, que lo que decía que era una enfermedad inventada, pero no nos inventábamos nosotros, ¿no? Bueno, pues se montó.
El que lo inventó lo dijo.
Sí, el que lo inventó lo dijo. Se montó un cirio de 26 páginas de amenazas, de que se nos encontraban por la calle, nos partían la cara, las piernas, que coño se decían. Porque ojalá, pero por eso, solo hacíamos una mención de esto. Es decir, ¡guau! No puedes, si te metes con un ciclista, porque, bueno, todos los ciclistas es que ahora, hostia, no sé, es como, es como te mueves como un submarino, ¿no? Sí. Todos los cuidados, no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que se ha perdido una. Y no sé si es por...
Es un cuidado extremo. Y por eso también yo tengo que tener un cuidado extremo con el tiempo.
Bueno,
pues, eso
ha cerrado muy bien.
Vaya forma de cerrar, sí. Joder.
Tras, pero todavía...
ha sido brillante.
Madre mía, que
un
sublino,
cuidado,
tío.
Un cuidado, pero esto no quiere decir que se haya terminado.
¿Qué te han hecho desde allí?
Me han hecho así, a esta altura.
Solo una cosa. Pero, tiempo y espacio es lo mismo, según Einstein. O sea que si nos ponemos todos más juntitos...
Duramos un poco más.
No es muy rígido esto, pero...
Que un argentino te diga un momento nada más.
Claro. Hostia. Tengo dos preguntas muy rápidas, muy rápidas. Vale. Tengo la primera, y luego haré un pequeño test. La primera es, muy importante, este año el premio Singlot a toda una carrera ha sido para Pepe Villuela. ¿A quién se lo daríais el año que viene, cómicos del terreno nacional, que creéis que se lo merezcan, que admiréis?
Uy, hostia, no paso palabra, yo qué sé.
Pasas palabra.
A mí no me gusta la comedia.
Yo a Mariano Rajoy.
Yo a Puigdemont. Yo a Martes y Trece. Que lo tenía pensado porque sabía. Y ahora, para terminar, esto tiene que ser muy rápido, que sois cómicos. Voy a hacer una cosa que tengo cierta ilusión. Sí. En un programa mítico de la televisión norteamericana que se llama Inside Actors Studio, el presentador, dentro del Actors Studio, el presentador, que es un viejo que se llama James Lipton, hace un test de 10 preguntas con respuestas muy rápidas.
Madre mía.
¿Vale? 10 a cada uno, son 40.
Son 40 preguntas. No, son 10 preguntas y responder rápido. A la misma pregunta
los cuatro. Es un programa con 40 respuestas.
Es un canal temático. Son preguntas muy fáciles. Son fáciles hasta para mí.
No comen paella. ¿Ah?
James, listo. Os voy a tirar la primera pregunta y vamos respondiendo.
¿Y si no empieza por ahí, por ahí.
Empiezo por aquí. ¿Vale? Y hago al revés. ¿Cuál es tu palabra favorita?
Maca.
Caca.
Con H al final.
Ah, amor.
Oh. Joaquín es mi palabra favorita. ¿Cuál es tu palabra, la palabra que menos te gusta?
Matemáticas.
Ley.
Hacienda.
Amor.
Joaquín.
¿Vas a decir amor todo el tiempo?
Todo el rato, 40 veces. Bueno.
¿Qué te pone?
A mí con preguntas rápidas.
Vamos, que nos quitan el
tiempo. Venga, dale.
¿Qué te pone? ¿Qué te pone?
Las señoritas de calendario camionero.
El vértigo.
Un asado.
El humor.
Bien.
¿Qué no te... El amor.
El amor.
El amor.
¿Qué no te pone?
La calvicie.
Mariano Rajoy.
Un menú vegano.
No dormir.
Quinta, ¿qué sonido te gusta?
Pues el del viento.
A mí, cuando te mueves en un sofá y parece que te has tirado un pedo y no hay manera de explicarlo.
Madre mía, yo algo parecido, el piano.
¿Qué sonido no te gusta?
Pues cuando con un cuchillo rascas el mármol.
Sí. El claxon de un coche.
El parecido, el de uñas contra pizarra.
La voz de Cifuentes.
Sí. Muy bien. Siete.
Es asquerosa. Sí. La voz.
Siete, Lee. Siete, Fritz.
Bien.
Siete. ¿Cuál es tu insulto favorito?
Banait.
Presidente.
A mí, por la reconcha de tu madre.
Subnormal, me encanta.
Sí, el
8. Muy importante. ¿Qué profesión que no sea la tuya te gustaría haber tenido?
Aviador.
Actriz.
Físico.
Presidenta del gobierno, no la descarto, ¿eh?
No.
Penúltima pregunta. ¿Qué profesión que no sea la tuya no te hubiese gustado tener?
Albañil.
Presidente.
No sé.
Productor de cualquier cosa.
Yo, economista, pero ejerciendo, no como ahora.
Claro.
Y la última, que siempre es la más difícil antes de despedirnos. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría que Dios te dijese cuando entrases en las puertas?
Pues siéntese, acomódese y tómese lo que quiera.
Es linda esa.
A mí me gustaría que me dijera, ya era hora.
A mí me parecía barra libre.
Oh, me la has quitado. ¿Sí, lo mío era barra libre y te pongo un cuño para cuando quieras irte y envolver.
Y que dura toda la vida.
Exacto. Es que esto no se borra.
No.
Aquí siguen. Pues esto es un bar. Estamos en el Singlot Festival. Este señor se llama Ramón Fonseré. Este señor se llama Marta Flitsch. Esta señora se llama Darío Danti. Este otro señor se llama Pepe Villuela. Y despedimos el tercer programa de Bailén 20 desde el Singlot Festival. La cita es indispensable cada año en San Feliu de...
Isos.
Gracias, hasta luego. Seremos.